RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla-La Mancha, Irene Díaz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acto de condena con un nuevo minuto de silencio esta tarde en la urbanización Medina Zara de Chiloeches, donde vivían las tres víctimas, el matrimonio y su hija, halladas muertas con signos de violencia tras el incendio de su casa este fin de semana. Hay varios detenidos, tres según varias fuentes, aunque la delegación de gobierno no concreta el número. El caso sigue bajo secreto de sumario y los vecinos continúan conmocionados y sorprendidos por lo sucedido.
No escuchamos nada. Yo me enteré ya por la mañana que algunos en WhatsApp ponían que había habido un ruido de como si estuvieran forjando algo, fuego, una radial.
Por lo demás, Castilla-La Mancha es la región donde más ha subido el precio del alquiler de forma porcentual en el último trimestre, con una tasa que roza el 11%. Álvaro Alcaide, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aún así, nuestra región se sitúa como la segunda donde más barato es alquilar una vivienda, con un precio de cerca de 7 euros por metro cuadrado, según el portal inmobiliario Fotocasa.
Asaja denuncia la situación de crisis de la ganadería, aquejada por problemas sanitarios. Reclaman vigilancia en fronteras, seguros con cobertura y que se incluya el saneamiento de fauna silvestre para atajar la transmisión de enfermedades, ya que dicen hay coladeros en nuevos puertos como Tafalla y Puerto del Rosario en Canarias, donde no se controla lo que entra de África. María Tapia, responsable de ganadería de la organización agraria.
Esos dos puertos son dos puertos muy pequeños en los que no hay ni siquiera los puntos de controles de inspección. Lo típico en cualquier punto fronterizo, es decir, se han abierto pero no están preparados para hacer controles sobre lo que entra.
En Munera, Albacete, se ha visto un lince paseando por las calles del casco urbano. La lenta pero progresiva recuperación de la población de este animal hace posible el avistamiento de ejemplares en zonas donde antes no era tan común, como sucede en el noroeste de Albacete. El ejemplar habría llegado desde Ciudad Real, según confirmaban veterinarios del proyecto LIF de Iberlince. Juan Pedro Quílez es coordinador comarcal de los agentes medioambientales de la Junta.
Ha habido una buena cría ya estos últimos años, se está dispersando mucho en la zona de Ciudad Real, en toda la provincia de Ciudad Real, y además tenemos tanto la comarca de Albacete como la comarca de Barazote, que tiene muy buenas condiciones para ello, porque tienen comida, que su comida principal es el conejo.
La Guardia Civil ha recuperado en un garaje de Azuqueca de Henares más de un centenar de teléfonos móviles robados. Los terminales habrían sido sustraídos al descuido, en ocasiones empleando la violencia, aprovechando las aglomeraciones de personas en discotecas y salas de fiestas de Madrid durante el Puente de la Constitución.
Desarticulada una red con presencia en Toledo que traficaba con coches de alta gama y blanqueaba dinero en criptomonedas. Hay 21 detenidos y se han intervenido 64 vehículos valorados en más de 4 millones de euros.
La Diputación de Albacete lidera a la compra conjunta de suministro de energía eléctrica de 61 municipios de menos de 5.000 habitantes. El concurso público saldrá por un importe de casi 4 millones de euros. Ha sido la caducidad de los contratos lo que ha impulsado esta propuesta. José Antonio Gómez, diputado y alcalde de Nerpio.
Los ayuntamientos tendrán una tarifa fija, tendrán una tarifa mejor. Al ser una compra conjunta, confiamos en que el precio será mucho más bajo del que hay en la actualidad.
La inteligencia artificial ya ayuda a oncólogos de Castilla-La Mancha en el diagnóstico del cáncer. Dos prestigiosas revistas internacionales acaban de publicar los últimos avances en una herramienta aplicada a casos de pacientes de cáncer de hígado. Jorge Mateo, profesor e investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Es ayudar a predecir esa evolución de la enfermedad lo antes posible. Es decir, evitar que entre en una fase grave.
Y la creación musical de la mujer invisibilizada durante siglos va tomando el reconocimiento merecido. En el marco del Día Mundial del Arte, la soprano albaceteña Elisa Belmonte apunta al avance experimentado, a pesar de que todavía existe un importante legado oculto. Lo explica esta soprano y profesora en la Escuela Superior de Canto de Madrid.
Casi nadie conoce quién fue la primera mujer que estrenó una ópera en España o una zarzuela y que la estrenó en el Teatro Lírico Nacional. Se han silenciado porque, bueno...
Nos vamos en este punto hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de Castilla-La Mancha. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Castilla-La Mancha. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
En cuanto al tiempo, estabilidad, aunque por la tarde en la mitad sur se esperan chubascos. La Agencia Estatal de Meteorología activa esta noche el aviso amarillo por tormentas con granizo en Alcaraz y Segura. Previsión del tiempo, Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Castilla-La Mancha tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubosidad de evolución durante las horas centrales del día, y son probables los chubascos con tormenta ocasional, sin descartar que puedan venir acompañados de granizo. Las temperaturas máximas subirán en el sureste y descenderán en el resto, con valores de 29 grados en Albacete, Ciudad Real y Toledo, 27 en Cuenca o 26 en Guadalajara. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A la 1:30 volvemos con el resto de las noticias de la jornada. Hasta entonces vamos con los deportes. Fernando Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar un amplio repaso a todo lo acontecido durante el fin de semana en el deporte. Hasta la 1:30 de la tarde en fútbol, en segunda, el Albacete respira tras su victoria 1-0 frente al Tenerife, que le deja todavía un punto de la permanencia, que podrían ser 4 si gana el Alcorcón esta noche al Villarreal B. Diego Quiles de penalti marcó el gol del triunfo albaceteño mediada la segunda parte. En segunda de la Federación, jornada desastrosa para los equipos regionales, que en pleno de derrotas. El Manchego cayó 1-2 en casa ante el Antoniano, y en el grupo quinto el Talavera perdió 1-0 en el campo del Paso, el Illescas en casa 1-2 frente al Usaria y el Guadalajara 3-1 en Navalcarnero. En tercera el Conquense es más líder tras ganar 1-0 al Tomelloso y aprovechar el pinchazo del Cazalegas, que perdió en casa 1-3 frente al Tarancón. Fútbol sala, victoria de España 2-1 ante Paraguay en el segundo amistoso ayer disputado en Valdepeñas tras el 5-0 del viernes en Manzanares. En balonmano Asobal, sufrida victoria del Revi Cuenca 28-27 ante el Puente Genil. En División de Honor Plata, derrotas del líder Guadalajara en Oviedo 29-28 y del Caserío Ciudad Real en Málaga 32-30. Baloncesto Les Plata, victoria del Albacete Vázquez en San Feliu 74-57 en la ida de octavos de final de los playoffs de ascenso, y derrota del Almansa en Hospitalet 86-63 en la ida del playoff de permanencia. Y el motociclismo, finalmente el piloto ciudadano David Almansa no pudo competir en el Gran Premio de las Américas de Moto3 en Texas al reabrirse una cicatriz de una lesión anterior en la mano izquierda durante un entrenamiento previo. Y vamos ya con esa victoria del Albacete, que le da oxígeno al equipo en su lucha por la permanencia. Hacía 7 jornadas que el Alba no sabía lo que era sumar los 3 puntos, y llegó la victoria ante el Tenerife en un partido donde los locales jugaron con uno más durante una hora tras la expulsión por doble amarilla del chicharrero Sergio González en el minuto 36. El Alba aprovechó la superioridad numérica en la segunda parte, dominó con claridad creo ocasiones hasta que llegó ese penalti que transformó Diego Quiles en lo que sería el 1-0 definitivo. Alberto González, entrenador del Albacete.
Pero hoy creo que sí hemos tenido el punto de calma, de tranquilidad, de irlo trabajando, y en la segunda parte sobre todo ha sido una cosa de derribo, hemos generado muchísimo y fruto de ello ha llegado el gol. Yo creo que muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo, pese a la dificultad, y bueno, y a seguir la lucha.
El técnico sevillano habla de la importancia de estos 3 puntos para cambiar una dinámica perdedora.
Bueno, 3 puntos que sabemos que en estos momentos de tantos partidos acumulados donde no terminábamos de ganar, pues cambiar una racha, cambiar una dinámica, cambiar una racha es importante. Sumar, pues evidentemente es lo que más, sumar de 3 en una liga que va a estar apretada, que una semana van a ganar uno tras otro, pues ir sumando de 3 es el camino para cumplir el objetivo.
El delantero Alberto Quiles se mostraba muy contento con su gol, que le dio los 3 puntos al equipo.
Sí, muy contento por la victoria, porque creo que el equipo la necesitaba como el comer. Llevamos mucho tiempo trabajando y haciendo muchas cosas bien para que llegara ya este momento, y muy contento por eso y también por el gol, ¿no? Que siempre que uno mete, pues siempre es sinónimo de alegría.
Y 4 meses después, el defensa Javi Ross volvía a ser titular y estas eran sus sensaciones.
Muchas ganas eso de una victoria, de sentirme bien, de sentirme que hago bien mi trabajo, porque al final te jode que no hagas bien tu trabajo y que encima pues la gente te lo diga. O sea, al final en el día a día lo he pasado bastante mal, y después de 4 meses sin jugar un partido titular, pues hemos conseguido una victoria, que es lo más importante, que al final el equipo se salve. Fuera ya de lo que ha pasado estos meses, lo importante es eso, sumar. Yo intento sumar el día a día siempre.
Con este triunfo el Albacete sigue en descenso. Provisionalmente está 1 de la permanencia, que serían 4 si le gana el Alcorcón esta noche al Villarreal B, 2 si empatan los madrileños y 1 si pierden. En la próxima jornada el Albacete visitará el Eldense el domingo a las 4:15. Y en segunda de la Federación, jornada calamitosa para los equipos regionales, con 4 derrotas en sus partidos, 2 en casa, el Manchego y el Illescas, otros 2 fuera, el Talavera y el Guadalajara. El Manchego quebró una gran racha sin conocer la derrota, que duraba ya 10 partidos, pero los sevillanos del Atlético Antoniano se llevaron los 3 puntos del Juan Carlos I y meten de nuevo a los ciudadreños en zona de promoción de permanencia. El Antoniano se puso 0-2 y el gol final de Castro solo sirvió para maquillar el marcador. El Manchego se queda con 36 puntos, 1 por encima del descenso directo, y la próxima jornada visitará al Unión Atlético Murciano, que le precede en la tabla con 39 puntos, en el domingo a las 11:30. Y en el grupo quinto, al cambio de entrenador no le valió de nada al Talavera, que sumó una nueva derrota fuera de casa y con ella se fueron muchas de las ya de por sí pocas posibilidades que tenía de meterse en playoff por el ascenso. Un gol de los canarios al principio de la segunda parte en un córner dio al traste con las opciones de puntuar de los de Luis Ayllón, que se estrena así con derrota. Este era el análisis que hacía el partido el técnico del Talavera.
Un partido muy, muy igualado, muy disputado. Sabíamos a lo que veníamos aquí al paso. Creo que mi equipo en esas situaciones ha competido bien, y es un partido que lo decanta, bueno, pues esa situación aislada de balón parado. Creo que hemos contrarrestado bien su potencial. Es un equipo que acumula mucha gente en área, que llega, que salvo las situaciones a balón parado, no nos han generado muchas más, ¿no?
Ayllón reconoce que después de ese traspié, las opciones de su equipo de lograr el objetivo son ya mínimas, por no decir inexistentes.
Nosotros sabíamos que hoy iba a ser muy complicado. Ellos llevan una inercia positiva, jugando en su casa, estando en la clasificación donde están. Bueno, teníamos esperanzas de hacer aquí un buen partido, de sacar puntos y bueno, no lo hemos conseguido y no nos queda otra que seguir trabajando, porque si antes el margen de error que teníamos era mínimo, ahora para conseguir nuestros objetivos ahora es menos todavía.
El Talavera séptimo en la tabla con 43 puntos a 7 del playoff de ascenso, con 9 por disputarse en las 3 jornadas. En la próxima jornada recibirá el Prado al Illescas el domingo a las 5. Un Illescas que sigue también de capa caída, volvió a perder en casa pese a que se adelantó en el marcador con un gol de Mingo, remontaron los madrileños con 2 goles en fallos defensivos locales y se llevaron los 3 puntos. Pablo Nozal, entrenador del Illescas, habla de goles infantiles y de falta de competir en su equipo.
Y los dos goles, no son dos goles que nos hacen, que son de categoría infantil. Es que yo el otro día decía que, claro, Pedro, el hombre ahora ya no está en Talavera, se le criticaba porque decía que si él no podía defender y tal, pues tú dime a mí cómo defendemos nosotros los dos goles. Si te meten un pelotazo de 40 metros y te ganan las espaldas. Y hay un tío que sale en una conducción de 20, 25 metros y no eres capaz de pararlo. Pues es que así llevamos ya, pues eso, toda la malísima racha esta que llevamos de partidos viene siendo por las mismas circunstancias, por falta de competir.
Nozal habla también de la ansiedad de los suyos y el miedo a perder que les atenaza.
Nosotros desde el cuerpo técnico estamos más tranquilos, pero los chavales tienen una ansiedad por ganar que va a hacer que no ganemos, y luego tienen un miedo tremendo a perder y eso hace que pierdas, ¿sabes? La segunda parte la empiezas bien, mucho más agresiva, con más actitud, sin recibir ni una sola ocasión de ellos, generas muy buenas situaciones al inicio, pero bueno, luego al final te vas diluyendo en un partido áspero que proponen ellos y lo hacen muy bien.
El Illescas es octavo en la tabla, 43 puntos, y el domingo visita, como decimos, al Talavera. Y no le fue mejor al Guadalajara, que llegaba en dinámica positiva a Naval Carnero, pero que se vio superado por un conjunto madrileño necesitado para salir del descenso. Los morados llegaron a igualar a uno, pero en la recta final de la primera parte, dos tantos del Naval Carnero le dieron los 3 puntos. En el 87 pudo recortar diferencias el Depor, pero Diego Morcillo falló un penalti. Gonzalo Onega, entrenador del Guadalajara.
Y creo que un partido muy de momentos. Creo que nos han hecho el gol muy rápido, fallo nuestro. Luego hemos hecho el gol, que creo que ha sido un muy buen gol, y hemos tenido para hacer el 2-1, que creo que hubiese cambiado el partido. No lo hemos hecho, hemos tenido una doble oportunidad muy clara de Iván, de Cruz, y ha sido una pena. Y luego ellos, pues en otro error nuestro, nos han hecho el segundo gol. Y luego, para mí, en un golazo de Guti, pues te hacen el tercero, te han penalizado mucho para lo que te habían generado.
El Guadalajara es noveno en la tabla, 43 puntos, y el sábado a las 6 recibirá al Villanovense. Y completamos el fútbol con un repaso a la tercera división, donde el Conquense es más líder y saca 8 puntos al segundo, el Cazalegas, después de la victoria ante el Tomelloso y la derrota de los toledanos en casa frente al Tarancón. Los toledanos están perdiendo fuelle y les están dejando las cosas muy fáciles al Conquense. Su entrenador habla de lo que les está pasando al equipo, Rubén Pulido.
Al final nos hemos puesto por delante, creo que hemos tenido un inicio muy bueno, 20-25 minutos bastante, bastante bueno, donde podemos ir 2-3-0, pero vamos 1-0 solo, lo dejamos el partido vivo, nos ha pasado en los últimos partidos. Nos está pasando, lo tenemos claro, lo tenemos identificado lo que nos está pasando, pero también es verdad que, bueno, el momento puntual es el balón está cayendo de su lado.
Los resultados completos de esta jornada fueron estos: Conquense 1, Tomelloso 0, Cazalegas 1, Tarancón 3, Huracán Balazote 2, Socuellamor 2, Villarrubia 2, Quintanar del Rey 1, Atlético Albacete 2, Calvo Sotelo de Portollano 0, Toledo 2, Torrijos 0, Villacañas 3, San Clemente 0, Marchamalo 1, La Solana 0, Villarrobledo 2, Azuqueca 2. Líder en ascenso directo, el Conquense 62 puntos, seguido del Cazalegas 54, Quintanar del Rey 51, Socuellamor 50 y Carlos Otero de Puertollano 46 en playoff de ascenso. Por la parte de abajo, en descenso, Torrijos 21, Tomelloso 20 y San Clemente Farolillo Rojo con 16 puntos. Cambiamos de deporte, fútbol sala. Terminó el periplo de la selección española por tierra ciudadareñas con dos amistosos contra Paraguay. El último ayer en Valdepeñas con triunfo 2-1 con goles del albaceteño Raúl Gómez y el gaditano Catela. Antes, el viernes, el combinado español había goleado 5-0 a Paraguay en Manzanares con un gol del debutante Daniel del conjunto manzanareño. Fede Vidal, seleccionador, habla así de este segundo choque ante los paraguayos.
Muchísimas facetas del juego por parte, creo, de los dos equipos, pero sí que es cierto que en el partido anterior, en la primera parte, cuando generamos esas situaciones, tuvimos muchísimo más acierto de cara a portería. Un partido muy interesante también a nivel de estrategia. Ellos nos han puesto también en muchísima dificultad. Hemos tenido que trabajar mucho a nivel de defensivo en la estrategia. O sea que yo creo que un partido muy completo y un reflejo pues bastante serio y bastante importante de lo que creo que vamos a tener en el Mundial.
El seleccionador nacional satisfecho con estas dos tests para el Mundial.
Empezaremos en principio el 25 de julio y bueno, ya será la primera fase de preparación al Mundial, o sea que bueno, esta evidentemente ha sido una buena concentración para tener una idea. Por eso teníamos además un rival tan fuerte como Paraguay, tener una idea ya de lo que vamos a encontrarnos en el Mundial. Y bueno, satisfecho por el trabajo del equipo.
El internacional del Viñalbal y Bollis estaba contento de jugar con su selección ante su público en Valdepeñas.
Siempre es muy bonito jugar con esta camiseta, poder defender esta camiseta, como siempre digo, pero bueno, aún más con mi gente, ¿no? Con el pabellón, que es mi casa, y bueno, hemos ganado, que veníamos a por eso y a seguir luchando.
Y tras este parón por selecciones, la Liga en Primera se reanudará el próximo fin de semana en el Horizonte, ese derbi entre Viñalbal y Valdepeñas y Manzanares en cancha valdepeñera y con mucho en juego. Será el sábado a las 4 de la tarde. Balonmano Asobal, el Revi Cuenca subió una trabajada y sufrió victoria ante el Ansel Jiménez Puente Genil, 28-27, logró dos puntos muy importantes cara a la permanencia. El entrenador habla de un partido de alta tensión que debería haber sentenciado antes. Lidio Jiménez.
Un partido de alta tensión, ¿no? A sabiendas de lo que nos jugábamos, creo que hemos podido ganar mucho antes. Hemos hecho un inicio de partido muy, muy bueno. Nos ha fallado la puntería en 6 metros. Ellos a partir de ahí se han recuperado, han empezado a jugar más sueltos. Se han visto el partido, bueno, empieza otra dificultad. Otra buena salida en la segunda parte, a nivel defensivo y a nivel ofensivo, pero no puede fallar 20 tiros en 6 metros. Es que eso es una locura. Es que lo que no es normal es que ganes.
Lidio resalta el sufrimiento y la ansiedad de los suyos para ganar este partido.
O sea, hemos tenido partidos ganados para irnos de 4. Yo creo que el partido estaba en eso, en irnos 4, 5, 6 goles. Yo creo que ese partido se había acabado, porque yo estaba muy justo con sus lesiones. Pero no hemos sido capaces de meterla, y si no la metes, sufres. Y esto es así. Entonces hay que mirar la actividad. Yo también creo que es un poco la ansiedad, la importancia del partido que te hace que la muñeca se encoja un poco, el miedo. Bueno, creo que es un partido de mucha presión. Lo hemos sacado en el trabajo, les he dicho que hay que sacarlo con trabajo, no con trabajo, y así lo hemos hecho, ¿no?
El Revi Cuenca sigue 13º con 22 puntos, 2 por encima de la promoción de permanencia, y en la próxima jornada visitará al Bada Huesca, que la ventaja en 2 puntos. En División de Honor Plata, mala jornada con 2 derrotas, más inesperada la del líder Guadalajara en cancha del Oviedo, de la zona media-baja de la clasificación. Los morados cayeron 29-28, se dejaron en el Principado 2 puntos de oro, de los que quizás se acuerden al final, porque el Burgos ganó y se coloca un solo punto, teniendo que recibir al Guadalajara. Y el Caserío Ciudad Real pagó el esfuerzo copero, perdió en Málaga 32-30, aunque sigue tercero y en playoff de ascenso. Y en baloncesto, Les Plata, Cari Cruz para los dos equipos albaceteños que siguen en liza con distintos objetivos. El Albacete Basket dio un paso de gigante para meterse en cuartos de final por el ascenso tras ganar la ida en tierras catalanas por 17 puntos de ventaja, 74-57 al Pajarraco San Feliu. La vuelta el sábado en Albacete debería servir para confirmar ese pase a la siguiente ronda. Y el que tiene muy complicada la permanencia es el Club Baloncesto Almansa, tras su contundente derrota en cancha del Hospitalet, 86-63. Los de Sama tendrán que hacer casi un milagro para superar esos 23 puntos en la vuelta y seguir en esta Les Plata. El técnico almanseño habla del partido y de la muy complicada situación en la que queda su equipo. Escuchamos a Sama.
Y sin duda nos pone la eliminatoria muy difícil para la vuelta. Cierto es que pese a eso, mientras haya vida y esperanza, ¿no? Entonces tenemos una opción más. Tienen que venir este próximo fin de semana a casa y nosotros vamos a intentar, mientras haya opciones, tenemos que entender que hay que intentarlo hasta el pitido final.
Y un apunte de motociclismo para terminar, lo decíamos en titulares, finalmente el piloto ciudadreño de Argamasilla de Calatrava, David Almansa, no pudo competir en el Gran Premio de las Américas de Moto3 disputado en Austin, en Texas, al reabrirse una cicatriz de una lesión anterior en la mano izquierda durante un entrenamiento previo, lesión que se produjo hace dos grandes premios en Qatar. Y con las motos lo dejamos, llegamos a la 1:30, sigue la información de Castilla-La Mancha en Radio Nacional de España. Buenas tardes.
Radio Nacional de España, Castilla-La Mancha, Irene Díaz.
Nuevo repaso a la actualidad en titulares. Minuto de silencio esta tarde en Chiloeches, en la urbanización Medina Zara, por las tres víctimas, el matrimonio y su hija, ya dos muertos con signos de violencia este fin de semana tras el incendio de su casa. Hay varios detenidos. El caso sigue bajo secreto de sumario. Los vecinos continúan conmocionados y sorprendidos por lo sucedido.
No escuchamos nada. Yo me enteré ya por la mañana que algunos en WhatsApp ponían que había habido un ruido de como si estuvieran forjando algo, fuego, una radial.
Castilla-La Mancha es la región donde más ha subido el precio del alquiler de forma porcentual en el último trimestre, con una tasa que roza el 11%. Aún así, nuestra región se sitúa como la segunda donde más barato es alquilar una vivienda, con un precio de cerca de 7 euros por metro cuadrado, según el portal inmobiliario Fotocasa.
Asaja denuncia la situación de crisis de la ganadería quejada por los problemas sanitarios. Reclaman vigilancia en fronteras, seguros con cobertura y que se incluya saneamiento de fauna silvestre para atajar la transmisión de enfermedades, ya que dicen hay coladeros en nuevos puertos en Canarias. María Tapia, responsable de ganadería de la organización agraria.
Esos dos puertos son dos puertos muy pequeños en los que no hay ni siquiera los puntos de controles de inspección. Lo típico en cualquier punto fronterizo, es decir, se han abierto pero no están preparados para hacer controles sobre lo que entra.
En Munera, Albacete, se ha visto a un lince paseando por las calles del casco urbano. La lenta pero progresiva recuperación de la población de este animal hace posible el avistamiento de ejemplares en zonas donde antes no era tan común, como sucede en el noroeste de Albacete. El ejemplar habría llegado desde Ciudad Real, según confirmaban veterinarios del proyecto Life Iberlince. Juan Pedro Quílez es coordinador comarcal de los agentes medioambientales de la Junta.
Ha habido una buena cría ya estos últimos años, se está dispersando mucho en la zona de Ciudad Real, en toda la provincia de Ciudad Real, y además tenemos tanto la comarca de Albacete como la comarca de Barazote, que tiene muy buenas condiciones para ello, porque tienen comida, que su comida principal es el conejo.
La Guardia Civil ha recuperado en un garaje de Azuqueca de Henares más de un centenar de teléfonos móviles robados. Los terminales habían sido sustraídos al descuido, en ocasiones empleando la violencia, aprovechando aglomeraciones en discotecas y salas de fiesta de Madrid.
Desarticulada una red con presencia en Toledo que traficaba con coches de alta gama y blanqueaba dinero en criptomonedas. Hay 21 detenidos y se han intervenido 64 vehículos valorados en más de 4 millones de euros.
Y la inteligencia artificial ya ayuda a oncólogos de Castilla-La Mancha en el diagnóstico del cáncer. Dos prestigiosas revistas internacionales acaban de publicar los últimos avances en una herramienta aplicada a casos de pacientes de cáncer de hígado. Jorge Mateo, profesor e investigador de la UCLM.
Es ayudar a predecir esa evolución de la enfermedad lo antes posible, es decir, evitar que entre en una fase grave.
En cuanto al tiempo, y cielo despejado, aunque por la tarde en la mitad sur se esperan chubascos, la Agencia Estatal de Meteorología activa esta noche el aviso amarillo por tormentas con granizo en Alcaraz y Segura. Las temperaturas siguen altas para esta época del año, con máximas de 29 grados en Albacete, Toledo y Ciudad Real, 27 en Cuenca, 26 en Guadalajara. Esta tarde, a las 7, los vecinos de la urbanización Medina Azahara de Chiloeches van a hacer una concentración como acto de repulsa por la muerte de los tres miembros de la familia, los padres y la hija, cuyos cuerpos aparecían en el domicilio tras un incendio con signos de violencia este fin de semana. Hay varios detenidos, dos de ellos se dirigen desde la comandancia de la Guardia Civil al lugar para la reconstrucción de los hechos. Última hora, María Antonia del Ojo, buenas tardes.
Buenas tardes, dos personas, un hombre y una mujer de los tres detenidos por el triple crimen de Chiloé habrían salido hace unos momentos de la comandancia de la Guardia Civil, donde permanecían desde el pasado domingo para continuar con las diligencias policiales. Por ahora no hay confirmación oficial por parte de la delegación del Gobierno de la identidad de los detenidos, aunque fuentes extraoficiales hablan de vinculación con la joven de 22 años que perdía la vida junto a sus padres. Esta mañana el hijo de la familia de 21 años ha sido el que ha hecho la reconstrucción de los hechos. Recordamos que él dio aviso sobre el incendio ocurrido en la casa, que recordemos tenía lugar en una vivienda unifamiliar de la urbanización Medina Azahara de Chiloéches en la madrugada del sábado, cuando aparecían los cuerpos de los tres miembros de esta familia con signos de violencia. Los cuerpos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Guadalajara y por el momento están abiertas varias líneas de investigación después de que el juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara decretara secreto de sumario la misma tarde del sábado. Tras la concentración de ayer en el pueblo, esta tarde, como dices, a las 7, los vecinos de la urbanización Medina Azahara de Chiloéches han convocado una concentración como repulsa a la muerte de este matrimonio y su hija.
Asaja ha denunciado la crisis de la ganadería y en especial los problemas sanitarios. Reclaman vigilancia en fronteras, seguros con cobertura y que se incluya el saneamiento de fauna silvestre para atajar la transmisión de enfermedades. Afirman que hay coladeros en nuevos puertos como Tafalla y Puerto del Rosario en Canarias, donde no se controla lo que entra de África. Nuria Ruiz.
Los ganaderos aseguran que aquí ellos están obligados a tomar medidas para prevenir enfermedades como tuberculosis, enfermedad hemorrágica epizótica vírica, el llamado COVID de las vacas, o viruela ovina. Esto no sirve si no hay control en nuevos puertos fronterizos en nuestro país para productos que están llegando de terceros países, en concreto del norte de África. Así lo decía esta mañana María Tapia, responsable de ganadería de Asaja en Castilla-La Mancha.
Nuestro compañero de Asaja Canarias estaba desesperado. Dice, es que nos va a entrar de todo, porque no hay personal, no hay un punto de inspección. ¿Qué podemos hacer si es que no se está controlando la entrada? Entonces, claro, ante enfermedades como la peste porcina africana, todo lo que tenemos en las orejas, la EH que entró.
Lamentan que, mientras tanto, en Castilla-La Mancha este año se va a obligar a explotaciones de bovino a hacer dos saneamientos de tuberculosis en aquellas que no han tenido ningún caso reciente. Denuncian asimismo que todavía no se hayan cobrado por parte de los ganaderos ayudas asociadas por producción y sobre el pago de lucro cesante por sacrificio de animales que se vieron afectados por viruela ovina y que han salido publicadas este lunes. Señalan que solo podrán cobrar aquellas ganaderías que hicieron el vacío sanitario y eso con máximos de 65.000 euros por cada explotación.
Asaja, por otra parte, no valora el vídeo que ha difundido la Junta de Comunidades por redes sociales explicando la denegación de la mitad de solicitudes de ayudas para la agricultura ecológica. Dicho asunto, según el vídeo, lo abordará el presidente Emiliano García Page en su viaje este jueves a Bruselas, donde se va a reunir con el comisario de Agricultura. El presidente regional de Asaja, José María Fresneda, se muestra escéptico de que pueda salir algún compromiso de esa reunión.
No es fácil. Yo creo no es fácil que el presidente podrá conseguir compromisos en la comisión, en ningún caso del comisario, que le quedarán tres telediarios.
Por otra parte, el presidente de Asaja ha manifestado que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras no tienen vergüenza por decir que los trabajadores del campo en la región cobran salarios de miseria y movilizarse frente al Ministerio de Agricultura para pedir que los convenios que cumplan el salario mínimo interprofesional. Nos vamos ahora hasta Albacete porque el fin de semana ha dejado una curiosa imagen en el municipio de Munera, la de un joven lince paseando por las calles del casco urbano. La lenta pero progresiva recuperación de la población de este animal hace posible el avistamiento de ejemplares en zonas donde antes no era tan común. Carlos Javier Vergara.
La población de Munera amanecía el domingo con la visita de una hembra de lince de un año de edad que caminaba a paso relajado. Agentes de la policía supieron de su presencia en las afueras del lugar en la tarde del sábado y al día siguiente decidió acercarse al centro de la localidad. Escuchamos a Desiderio Martínez, alcalde de Lezuza.
Recibió la policía una llamada que habían visto un lince por las calles, por la zona aquí del cementerio, y efectivamente ayer pues lo volvieron a localizar y ya por las calles, prácticamente en el centro del pueblo. La policía le hizo un seguimiento, lo fue guiando a sacarlo fuera de las calles.
El ejemplar habría llegado desde Ciudad Real, según confirmaban veterinarios del proyecto Life Iberlince a la Junta. El crecimiento en la población aumenta su dispersión en busca de zonas en las que asentarse, y en el entorno de Munera abunda la comida. Juan Pedro Quílez es coordinador comarcal de los agentes medioambientales de la Junta.
Ha habido una buena cría ya estos últimos años, se está dispersando mucho en la zona de Ciudad Real, en toda la provincia de Ciudad Real, y además tenemos tanto la comarca de Albacete como la comarca de Barazote, que tiene muy buenas condiciones para ello, porque tienen comida, que su comida principal es el conejo.
Ahora los agentes tratan de encontrar al animal de nuevo para realizar un seguimiento a futuro. La población de linces en Castilla-La Mancha roza los 600 ejemplares según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Suponen más del 40% del total registrado en todo el país.
En clave política se vuelve a hablar hoy de financiación autonómica. El PP lo ha hecho en el encuentro de su líder con el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, mientras que los socialistas lo han abordado en una reunión entre el grupo parlamentario y los concejales del PSOE de Talavera. Javier Alonso.
El presidente de los populares castellano-manchegos, Paco Núñez, que esta mañana se ha reunido en Toledo con el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias y alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha anunciado una iniciativa parlamentaria consensuada con la FEM para la mejora de la financiación de los ayuntamientos.
Visito la FEM para pedir la colaboración de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha a la hora de exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha, que a su vez exija al Gobierno de España, que cuando se abra este debate sobre la financiación autonómica, también se incluya un punto en el orden del día para abordar el debate de la financiación municipal.
Y en una reunión del Grupo Parlamentario Socialista con los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera, la portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha pedido a los populares que apoyen la postura del Gobierno regional en defensa de una financiación que defienda las necesidades de Castilla-La Mancha y no la que reclaman autonomías gobernadas por el Partido Popular.
Porque no estaríamos hablando de una financiación acorde a lo que Castilla-La Mancha necesita, sino una financiación acorde a lo que Madrid, por ejemplo, pide o lo que el Partido Popular a nivel nacional pide, que desde luego no tiene nada que ver con tener una financiación justa que cubra los servicios públicos, sino todo lo contrario.
Preguntado por la financiación autonómica, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Sánchez, ha advertido que en vez de plantear este debate, habría que abordar la deuda histórica de las autonomías que, a su juicio, no deberían existir.
Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más ha subido el precio del alquiler de forma porcentual en el último trimestre, con una tasa que roza el 11%.
Aún así, nuestra región se sitúa como la segunda donde más barato es alquilar una vivienda, con un precio de 6,95 euros por metro cuadrado, según el portal inmobiliario Fotocasa. Por provincia, Guadalajara es la única que presenta un descenso trimestral de este porcentaje, con una bajada del 3,8. Sin embargo, esta provincia es donde más caro es el alquilar, pues tiene un precio por metro cuadrado que supera los 7,10 euros, y Ciudad Real la más barata, con un valor que apenas supera los 6 euros por metro cuadrado.
Y 2023 ha sido el tercer mejor año en inversión extranjera para esta comunidad autónoma. Castilla-La Mancha recibió el año pasado 292 millones de euros de empresas de otros países. Alemania, Noruega y Francia son los principales inversores, y la automoción el primer sector, según la consejera de Economía, Patricia Franco.
Lo que es el posicionamiento por sectores, algo más del 58% lo representa el sector de la automoción, lo que nos pone también en línea del desarrollo de una automoción y una movilidad sostenible. Y también las energías renovables, que de alguna forma impregnan también el escenario nacional, tienen su repercusión también en el ámbito autonómico.
Declaraciones durante la inauguración en Madrid del octavo foro de empresas de capital internacional. La consejera sostiene que el 88% de las empresas de capital extranjero que han entrado en la región piensa crecer. Además, dice, 4 de cada 5 van a mantener su presencia. Y el Ejecutivo castellano-manchego, que por otro lado destina 2 millones de euros procedentes de fondos europeos para la modernización y reforma de centros de mayores en la provincia de Toledo. El presidente García Page ha inaugurado esta mañana la reforma del de Illescas.
Un centro de mayores, el de Illescas, que cuenta con 2.500 usuarios y para cuya reforma se han destinado 361.700 euros de fondos europeos. Según ha destacado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, Castilla-La Mancha cuenta con una red pública de 53 centros de mayores que cuentan con 118.000 socios, y el 53% de ellos son mujeres.
Una de las 49 reformas de los centros de mayores que estamos llevando a cabo a través de los fondos FEDER, fondos importantes donde estamos destinando más de 8 millones de euros para poder adaptar los centros de mayores a las nuevas necesidades de nuestra ciudadanía.
En la provincia de Toledo hay 11 centros de mayores dentro de la red, que cuenta con 27.497 socios y socias.
La Diputación de Albacete lidera la compra conjunta de suministro de energía eléctrica de 61 municipios de menos de 5.000 habitantes. El concurso público saldrá por un importe de casi 4 millones de euros. Viene a sustituir más de 1.700 contratos de baja y alta tensión de todas las entidades. Luis Escribano.
La adjudicataria deberá comprometerse a un suministro de 22 gigavatios hora en los distintos edificios que la Diputación tiene en la capital, en sus organismos autónomos y en los 7 parques del servicio de incendios. Ha sido la caducidad de sus propios contratos lo que ha impulsado esta propuesta de compra conjunta, a la que se han sumado 61 ayuntamientos de 79 posibles. José Antonio Gómez, diputado y alcalde de Nerpio.
Los ayuntamientos tendrán una tarifa fija, tendrán una tarifa mejor. Al ser una compra conjunta, confiamos en que el precio será mucho más bajo del que hay en la actualidad.
Aunque no se ha querido dar una cifra cierta del ahorro que supondrá, la estimación podría estar en torno al 15%. El presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha querido resaltar la seguridad presupuestaria que dará el contrato público.
Algo que ha ocurrido en este año anterior es que todos los ayuntamientos nos hemos quedado desfasados en lo que habíamos presupuestado para el suministro de energía y se nos ha ido prácticamente al doble en todos los ayuntamientos. Esto ya lo vamos a evitar. Vamos a saber a principio de año a cuánto nos va a costar. Luego, pues la variación de lo que consuman más o menos de un año a otro tampoco será muy grande.
El contrato será de un año de duración y los ayuntamientos que no se han sumado lo harán en sucesivas convocatorias.
1:45 de la tarde, en capítulo de sucesos, ha sido detenido un hombre por su presunta implicación en la agresión con una botella de cristal a una joven de 17 años durante una reyerta en Valdepeñas esta noche. Por otro lado, ha sido dado de alta uno de los dos menores atropellados ayer domingo en Guadalajara. El otro continúa ingresado en observación. El suceso se produjo a las 4:15 de la tarde en la calle Francisco Aritio. Hasta allí se desplazó una ambulancia que evacuó al menor de 12 años al hospital, mientras que el niño de 9 años fue trasladado al centro hospitalario por sus padres. Hoy ha comenzado en Toledo una nueva campaña especial de vigilancia de la DGT que va a durar hasta el domingo. En esta ocasión está centrada en la vigilancia y control de la velocidad, especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas. Es uno de los factores de riesgo clave en la siniestralidad vial.
La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente en aquellos con víctimas mortales, con 309 casos en 2022. En la última campaña similar llevada a cabo en 2023 en la provincia de Toledo, se controlaron un total de 17.720 usuarios.
Y la Guardia Civil ha recuperado en un garaje de Azuque Cadenares más de un centenar de teléfonos móviles robados. Los terminales habían sido sustraídos al descuido, en ocasiones empleando la violencia, aprovechando aglomeraciones en discotecas y salas de fiesta de Madrid durante el Puente de la Constitución.
Los teléfonos se encontraban protegidos mediante un sistema para evitar ser localizados vía GPS. En conjunto están valorados en más de 120.000 euros. Los agentes detuvieron al presunto ladrón tras identificarle como el usuario de la plaza de garaje donde se encontraron los terminales. Había estado en Marruecos durante meses para evitar su detención. Dieron con él tras analizar las denuncias presentadas por los propietarios de los teléfonos, ya que uno le había identificado como la persona que le empujó en el interior de una discoteca y le arrebató su teléfono. Los teléfonos móviles han sido devueltos a sus propietarios, muchos de ellos residentes en países como Australia, Filipinas, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia o Inglaterra.
Por otro lado, les contamos que la Guardia Civil ha desarticulado una organización que robaba coches de alta gama en España y en Suecia. Los vendía en otros países. Ha sido una operación que se ha saldado con 21 detenidos y en la intervención de 64 vehículos valorados en más de 4 millones de euros. Blanqueaban además sus beneficios a través de la compra de criptomonedas con grandes envíos de dinero a través de empresas de cambio de divisas. Han realizado 5 registros, algunos en las localidades toledanas de Yeles, Magán y Seseña. Todos los informativos territoriales de Televisión Española pueden verse ya en alta definición. Concluye una renovación tecnológica que ha puesto su guinda hoy en el Centro Territorial de Radio Televisión Española en Castilla-La Mancha, aquí en Toledo, desde donde les estamos hablando, que ha supuesto 10 años de trabajo con una inversión de 18 millones de euros.
Un proceso que, además de la mejora en la calidad del vídeo y el audio, incluye otros cambios como la renovación de platós, cámaras, transmisores y conexiones que permiten las coberturas informativas desde cualquier lugar. Unos cambios nada sencillos, destaca Jesús García, director de Área Técnica de Televisión Española.
Todas estas cosas no son rápidas, es decir, son trabajos que parece decir, fácil decirlo, pero luego hasta que se saca la licitación, los ingenieros validan, se busca la solución. No olvidemos que nunca hacemos una reforma con el centro parado, es decir, tenemos que trabajar manteniendo 100% la producción durante todo el tiempo, con lo cual también, desde el punto de vista de la ingeniería, complica la operación.
Asimismo, han señalado las futuras reformas, como la implementación de redacciones digitales o la aplicación de una producción más sostenible con el uso de iluminación LED. Además, en materia visual, Víctor Sánchez, director de operaciones de Televisión Española, destaca la ultra alta definición como el próximo gran reto.
Televisión Española tiene un nuevo canal, la 1 UHD, que está en simulcast ahora mismo con la 1 HD y que, bueno, pues será el siguiente paso razonable que se irá dando. Los juegos y la Eurocopa ya se darán en UHD y que será de forma nativa, lo cual será una ventaja grande para el espectador a nivel de audio y a nivel de vídeo.
Un proceso que, aunque será largo, se prevé que pueda implementarse en una duración de unos 5 años.
De la innovación en medios de comunicación que lleva a cabo esta casa, Radio Televisión Española, al pasado del periodismo, porque 28 años después de su cierre, un libro recoge la historia del mítico periódico El Ya de Toledo. El trabajo, fruto de la investigación de la periodista Ana Isabel Jiménez, de Canal Diocesano, va a ser presentado este jueves en el Centro Cultural San Marcos. Un libro que refleja, según la autora, la época y la historia de este diario que estuvo publicándose entre 1980 y 1996. El Ya de Toledo contó la creación de la comunidad autónoma y fue el primer periódico profesional de la capital regional.
El Ya de Toledo es el periódico que acompaña a la ciudad de Toledo desde los últimos coletazos del régimen franquista hasta la democracia plena. Es el periódico que nos cuenta, que nos narra como segundo protagonista la generación de una identidad que hasta ese momento era desconocida, que es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
En el ámbito sanitario, la inteligencia artificial ya ayuda a oncólogos de Castilla-La Mancha en el diagnóstico del cáncer. Dos prestigiosas revistas internacionales acaban de publicar los últimos avances en una herramienta aplicada a casos de pacientes de cáncer de hígado. Elisa Bayo.
El equipo, formado por médicos de los hospitales de Cuenca, Guadalajara y el Universitario de Valencia, junto a investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, lleva un año trabajando con tecnología de inteligencia artificial para ver qué variables influyen en el cáncer de hígado y ayudar al oncólogo en el diagnóstico temprano para tomar la mejor decisión sobre el tratamiento. Jorge Mateo es profesor de la Escuela Politécnica de Cuenca.
Ahí se destaca qué variables hay que tener en cuenta con esos pacientes. Es decir, está claro que lo que intentamos mejorar esa mortalidad y reducir esa mortalidad. Si sabemos que el alcohol es una variable fuerte y predominante, igual que la obesidad, pues vamos a vigilar esas variables.
Los resultados ya se han publicado en la revista especializada Cánceres y en la revista internacional de Ciencias Moleculares. El equipo quiere seguir investigando las aplicaciones de esta inteligencia artificial en otros diagnósticos como el cáncer de mama y el de próstata.
Nuevo repaso a la información del deporte. Fernando Lucas.
El Albacete volvió a ganar 7 semanas después. Respira tras su victoria 1-0 frente al Tenerife, que le deja todavía un punto de la permanencia, que podría ser 4 si el Alcorcón gana esta noche en casa al Villarreal B. Diego Quiles de penalti marcó el gol del triunfo albaceteño mediada la segunda parte. En segunda de la Federación, jornada desastrosa para los equipos regionales con pleno de derrotas. 4, el Manchego cayó 1-2 en casa ante el Antoniano, y en el grupo quinto, el Talavera perdió 1-0 en campo del Paso. El Illescas en casa frente al Usaria 1-2 y el Guadalajara 3-1 en Navalcarnero. Talavera, Illescas y Guadalajara tienen 43 puntos y están a 7 de los playoffs de ascenso cuando quedan 9 por disputarse, y el Manchego con 36 puntos está en puesto de promoción de permanencia. En tercera, el Conquense es más líder tras ganar 1-0 al Tomelloso y aprovechar el pinchazo del Cazalegas, el segundo, que perdió en casa 1-3 frente al Tarancón. Los conquenses sacan 8 puntos a los toledanos. Fútbol sala, victoria de España 2-1 ante Paraguay en el segundo amistoso ayer, disputado en Valdepeñas tras el 5-0 del viernes en Manzanares. Balonmano Asobal, sufrida victoria del Revi Cuenca 28-27 ante el Puente Genil. Victoria importante que deja al Revi 2 puntos por encima de la promoción de permanencia. En División de Oro Plata, derrota del líder Guadalajara en Oviedo 29-28 y del Caserío Ciudad Real en Málaga 32-30. El Guadalajara sigue líder, aunque ahora solo con 1 punto de ventaja sobre el Burgos.
La creación musical por parte de las mujeres, aunque invisibilizada durante siglos, va tomando el reconocimiento merecido. En el marco del Día Mundial del Arte, la soprano albaceteña Arisa Belmonte apunta al avance experimentado, a pesar de que todavía existe un importante legado oculto que merece ser visibilizado.
María Rozalén y Carmen Toledo son ejemplos de cantautoras reconocidas en el presente en Albacete. No son las únicas y cada vez son más las que comparten su arte con el público. Sin embargo, durante siglos, la obra musical hecha por mujeres estuvo invisibilizada en España. Lo explica Elizabeth Monte, soprano y profesora de la Escuela Superior de Canto de Madrid.
Casi nadie conoce quién fue la primera mujer que estrenó una ópera en España o una zarzuela y que la estrenó en el Teatro Lírico Nacional. Se han silenciado porque, bueno, verdaderamente en las cotas de poder, pues el hombre veía que la mujer lo que debía era estar más como adorno, más que propiamente en la creación.
Histórica fue también, aunque su legado haya quedado más enmascarado, la compositora albaceteña Carmen Ibáñez. Sin embargo, falta información sobre las compositoras del pasado. Por ello, se busca continuar con la investigación para darles el crédito merecido y después hacer pedagogía.
A nivel de música clásica y de años atrás, quizá la única que sabemos que verdaderamente hizo un trabajo importante fue Carmen Ibáñez, que fue profesora de la Normal y fue también musicóloga y folclorista. Recuperó muchas obras para la memoria de Albacete, pero estamos intentando descubrir para darles visibilidad y que la historia no las tenga ocultas.
María Lejárraga habría compuesto gran número de óperas que posteriormente firmaría su marido Manuel de Falla. Esa fue la realidad en España durante siglos. Ahora se pretende dar el reconocimiento que todas esas artistas debieron tener en su momento.
Hasta las 2 les dejamos con la información local y provincial.